Efesios capítulo 4, verso 30. Dice aquí la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También leamos Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, verso 51. Dice aquí la palabra: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y finalmente leamos la primera carta a los Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, nos dice también la Biblia: no apaguéis al Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros ahora nos presentamos ante ti dándote gracias por la porción de tu palabra que hasta aquí tú nos has brindado. Especialmente te damos gracias porque a través de ello hemos aprendido de tu Santo Espíritu. Te rogamos ahora por esta nueva proporción de tu palabra que estaremos considerando, especialmente tratando estos textos que hemos leído con relación a la relación que hay entre el cristiano y el Espíritu Santo, y aún con el impío y el Espíritu Santo. Te rogamos, oh Dios, que tu gracia nos asista en esto, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Hasta aquí nosotros hemos visto quién es el Espíritu Santo. El pastor Paulino estuvo considerando la naturaleza del Espíritu Santo. También nos ofreció una clara enseñanza sobre la deidad del Espíritu Santo y su relación con la Trinidad. Eso lo presentó nuestro querido pastor Paulino. En segundo lugar, nosotros aquí estuvimos considerando Pentecostés, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la misión del Espíritu Santo a partir de Pentecostés y los resultados permanentes de la venida del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en la vida de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. También aquí estuvimos considerando el Espíritu Santo en el creyente. De manera particular, ahí vimos el bautismo en el Espíritu Santo, vimos también la llenura del Espíritu Santo y vimos el poder del Espíritu Santo actuando y obrando en el mundo a través de los creyentes. Vimos también los frutos del Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo establece en nuestros corazones aquellas gracias. Gracias, hermano, por apagarlo, porque ese abanico tiene problemas. Vimos los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hasta ahí nosotros hemos visto la persona, la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Ahora queremos hablar acerca de la relación que estamos llamados a tener con la persona del Espíritu Santo. Nuestra dispensación, sin lugar a duda, que es una de las dispensaciones más privilegiadas que el mundo haya visto jamás. Y asimismo, los mayores privilegios, sin lugar a duda, que también entrañan los mayores peligros. Los mayores peligros. Y esos tres pasajes que hemos leído nos hablan del perfil de los peligros que enfrentamos los creyentes y que aún el mundo impío enfrenta cada día. Esa es una enseñanza clara en las Escrituras. Esta generación en la cual vivimos nosotros, a partir de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, corre el peligro de resistir al Espíritu Santo, corre el peligro de contristar al Espíritu Santo, corre el peligro de apagar el Espíritu Santo. ¿Quiénes corren el peligro de resistir al Espíritu Santo? Bueno, ese peligro lo corren todos aquellos que no han nacido de nuevo, todos aquellos que no han experimentado la gracia de la conversión, todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, corren el peligro de resistir al Espíritu Santo. ¿Quiénes corren el peligro de contristar al Espíritu Santo? Bueno, el peligro de contristar al Espíritu Santo lo corren todos aquellos que han nacido de nuevo. Los creyentes, los que ya han sido convertidos en un templo donde mora el Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes pueden apagar el Espíritu Santo? Aquellos que han recibido algún don del Espíritu para ministrar y servir al pueblo de Dios. Esos corren el peligro de apagar la actividad del Espíritu Santo en sus vidas. La primera obra que realiza el Espíritu Santo en la vida de un ser humano es aquella que Cristo le dijo a ti, a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. La segunda obra que realiza el Espíritu Santo en la vida de un creyente es la que le promete el Señor a su pueblo en Juan 4:14. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salte para vida eterna. La tercera obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es revestirnos del fuego del amor que nos capacita para usar los dones, talento, capacidades que nos da el Espíritu Santo para servir en el pueblo de Dios. Los tres aspectos de la obra del Espíritu Santo: regeneración, revestimiento y equipamiento, destacan los peligros a los que cada uno de nosotros se enfrenta, tanto los conversos como los inconversos aquí presentes. Con referencia a la regeneración, los impíos corren el riesgo de la resistencia al llamado de Dios al arrepentimiento y a la fe salvadora. Con referencia al revestimiento del Espíritu, los creyentes corremos el riesgo de contristar el Espíritu Santo. Con referencia al equipamiento para usar nuestros dones, corremos el riesgo de apagar la actividad y la obra del Espíritu Santo. De ahí, mis hermanos, que en primer lugar podemos observar claramente en la Biblia que la persona del Espíritu Santo en su actividad salvadora en esta tierra, primero que nada, puede ser resistida por aquellos hombres y mujeres donde Dios, el Espíritu Santo, está interviniendo para realizar una obra de salvación. Esa fue la acusación que Esteban montó sobre los hombros de su generación, de aquellos judíos que estaban delante de sus ojos, a quienes él les estaba presentando el plan de salvación, el llamamiento de Dios y la redención que Cristo ofrecía de manera gratuita. Les dijo en Hechos 7:51 con claridad meridiana: duros de cerviz e incircuncisos de corazón, y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. ¿En qué se basó Esteban para montar esta acusación cual fiscal delante de su audiencia? Bueno, él echó un vistazo a la historia pasada del pueblo de Israel, en cuyas pisadas también andaban los de esa generación a quien él le sirvió de testigo de la obra, persona y ministerio del Señor Jesucristo. Aquellos del pasado, registrados en el Antiguo Testamento, resistieron la obra y actividad del Espíritu Santo. Y aquellos de su generación estaban montados en ese mismo caballo, resistiendo la obra del Espíritu Santo. Dice él, nuestros padres no quisieron serle obedientes, más bien le rechazaron y en sus corazones se volvieron atrás a Egipto, diciendo a Aarón, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido. Dios los quería llevar a Canaán, pero ellos deseaban volver a Egipto. Eso es resistir la obra del Espíritu Santo. En eso consistió su pecado de resistencia. El Señor los quería libres de las cadenas de la esclavitud, pero ellos deseaban y amaban esas cadenas donde por 300 años habían permanecido en su gran mayoría haciendo ladrillos de barro sin cosechar ningún salario. El Señor los quería llevar a la tierra que fluye leche y miel, pero ellos querían permanecer en la tierra que fluye muerte, ruina, destrucción. ¡Qué diabólico es el pecado, hermano! ¡Qué diabólico es el pecado! ¡Qué cosa más terrible es el pecado! El pecado de resistir la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dios le quiere dar libertad, pero ellos aman la esclavitud. Les quiere dar vida y ellos aman la muerte. Les quiere llevar a una tierra que fluye leche y miel y ellos apasionadamente desean volver a la tierra de la maldición. ¿Usted ha visto algo semejante? Explíqueme eso, explíquemelo. Yo no lo entiendo. Ahora, no describe eso tu corazón y el mío. ¿Qué trabajo da leer la palabra de Dios? ¿Qué trabajo da traer la gente aquí a ministrarse con la palabra de Dios? A ser equipado para disfrutar y experimentar una vida espiritual en el espíritu saludable, llena de la plenitud de cada uno de esos gloriosos frutos de que nos han hablado. ¿No era ese Israel? El Señor quería ser su guía, pero ellos preferían dioses. Oiga bien, ¿y qué clase de dioses? Bueyes con chifle de cuatro patas que no razonan, ni piensan, ni hablan. Preferían a un buey antes que preferir a la guía infalible del Espíritu de Dios. Piensen eso nada más. Óigame, preferir un animal que come hierba en lugar de la guía infalible de un Dios santo, infinito. Hermano, ¿no es eso una locura? ¿Qué le parece esa decisión? Cambiar el Dios que le mostró poderes extraordinarios para soltar las cadenas de amarre con que Faraón los tenía prisioneros, que le mostró milagros que en su vida jamás habían observado. O sea, Dios le habló no solamente por palabra, sino con hechos y en verdad, con señales, prodigios y milagros. Y ellos fueron espectadores de cada uno de esos hechos. Hermano, y quisieron reemplazar a ese Dios que hizo todos esos milagros por un buey de cuatro patas. Explíquenmelo. ¿No es eso realmente una locura? ¿Resistir la obra del Espíritu Santo? Entonces, en aquellos días hicieron un becerro. Oiga bien lo que hicieron, un becerro. Un pichón de toro. Eso es un becerro. Para que le reemplazara a Jehová. Y ofrecieron sacrificio al ídolo. Porque ni siquiera era un buey vivo. No era un becerro vivo. Era un becerro hecho ¿de qué? De oro. Porque bueno, por lo menos el becerro camina. Y está bien, vámonos. Diré el becerro. Vámonos por aquí. Y ellos van detrás de su becerro, el becerro caminando por el desierto. Y ahora, díganme usted, ¿dónde va un pedazo de muñeco hecho de ¿a dónde va eso? Si no lo llevan. Ve la insensatez del pecado, hermano. La insensatez de la resistencia a la obra, a la guía, al ministerio del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Bueno, ¿no es lo que nosotros exactamente hacemos cuando reemplazamos la sabia palabra de Dios por nuestras ideas y pensamientos y pareceres? Eso es lo que hacemos exactamente. Pero Dios se apartó de ellos. Ahí viene la consecuencia. Ahí viene la consecuencia. Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Más bien llevasteis el tabernáculo de Moloc. Oiga, Moloc, nomás oiga el nombre, Moloc. Y las estrellas de vuestro Dios, Renfán, las imágenes que hiciste para adorarlas, por tanto, os transportaré más allá de Babilonia. Mis hermanos, de aquí concluimos que la resistencia al Espíritu Santo es esa decisión que se toma en el corazón, mediante la cual la persona se opone de manera deliberada y consciente a la obra que el Espíritu de Dios está realizando en nuestros corazones. Mediante esa actitud, la persona se niega a rendirse a los pies del Espíritu Santo para que éste sea su guía y cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Eso es resistir al Espíritu Santo. Eso es resistir al Espíritu Santo. Esteban le puso el dedo sobre la llaga cuando los acusó de resistir la voz del Espíritu Santo, siendo rebeldes e insumisos, como sus padres no querían entender lo que el Espíritu Santo les enseñaba, como sus padres no abrieron sus oídos para escuchar lo que el Espíritu Santo le hablaba, no lo quisieron. Ni ellos, ni sus padres. Amados hermanos, es resistir al Espíritu Santo. Esa actitud deliberada y consciente de impedir que el Espíritu de Dios nos llene de su amor, nos llene de su paz, nos llene de su gozo, nos llene de su benignidad, nos llene de su templanza. Eso es resistir al Espíritu Santo. se resistían a creer en la palabra de Dios, que a través de los profetas les era entregada claramente. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres?, le preguntó ahí ese predicador acucioso. Su resistencia le había llevado a sus padres y a ellos a matar a los profetas que Dios les había enviado. Esa misma acusación se la lanzó Pedro a ellos en Hechos 2:36. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 3:14-15. Pero vosotros negasteis al santo y justo, pedisteis que se os diese un hombre asesino, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos. De esto nosotros somos testigos. Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Pero qué hacían ellos? Se oponían obstinadamente a que Dios cumpliera su propósito en la vida de ellos. Mis amados hermanos, cuando miramos a nuestro alrededor y observamos la actitud hostil de muchos de nuestros hijos a la obra y la influencia del Espíritu de Dios a sus vidas, qué tristeza nos da. Qué tristeza nos da observar a nuestros hijos. Cómo ellos de manera obstinada y decidida se oponen a la obra primero de salvación que el Espíritu de Dios desea impartirle a sus almas para que obtengan el perdón de sus pecados y la vida eterna. ¿Cómo se resisten a la obra del Espíritu de Dios, viviendo exactamente en contra de ese ministerio en el cual el Espíritu Santo no solamente procura darle vida espiritual, sino también vida física, porque el mismo Espíritu de Dios que da vida espiritual es el que da la vida física y la sostiene cada día, palpitando en nuestro cuerpo? Todo lo que el hombre hace en contra de la vida física, viviendo una vida en oposición a los principios dados por Dios para la preservación, conservación y buena salud del cuerpo, sin lugar a duda que es una obra de resistencia a esa obra del Espíritu mediante el cual nuestra vida física es sustentada cada día. Cuando usted come lo que no debe de comer porque le hace daño, usted está resistiendo a la obra del Espíritu de Dios en su vida. Cuando usted hace cosas con su cuerpo que no son saludables para usted, usted está resistiendo a la obra preservativa del Espíritu de Dios sobre su vida. Cuando usted se descuida de su cuerpo y hace cosas que no debe de hacer, yendo con ello en detrimento de su salud, usted está resistiendo a la obra del Espíritu de Dios en su vida, llamado a preservarle su vida por los años que Dios en su calendario le ha señalado para que usted viva en esta tierra, le glorifique a Él y se prepare para la vida en el cielo. Mis amados hermanos, debemos considerar esta realidad. El Espíritu de Dios no solamente está llamado a preservar la vida espiritual, a darla, sino que también está llamado a preservar nuestra vida física. Cuidemos nuestros cuerpos, como cuidamos también nuestras almas, y viceversa. Cuidemos nuestras almas con el mismo esmero con que también cuidamos nuestro cuerpo en muchos contextos. Pero muchas veces somos tan descuidados, y eso naturalmente traerá consecuencias. Mucha gente ha visto su día cortarse en esta tierra, producto de la vida desordenada que viven. viviendo en oposición a esa obra mediante la cual el Espíritu Santo se ocupa de preservarnos y de conservar nuestra salud y vigor físico, mental, emocional, etc. ¿Cómo sabemos que tú eres hostil, contrario y enemigo del Espíritu Santo? Cuando tú haces lo mismo que hacían aquellos a quienes Esteban le estaba predicando, tú estás siendo hostil a la obra que el Espíritu de Dios desea hacer en tu vida. Cuando te niegas a reconocer tus pecados, tú estás siendo hostil al Espíritu de Dios. Cuando te niegas a ver tu pecado, tú estás siendo hostil al Espíritu de Dios. Cuando te niegas a confesar tu pecado, tú estás siendo hostil al Espíritu de Dios. Cuando tú te mantienes practicando aquellas cosas que tú sabes contravienen la santidad del Espíritu de Dios en tu vida, estás siendo hostil al Espíritu de Dios. Y en ese contexto, hermano, debemos de pararnos delante del espejo y examinar nuestros corazones. ¿En qué estamos siendo hostiles a ese trabajo y a esa obra que el Espíritu de Dios está llamado a realizar en nuestras vidas? Cuando te niegas a alimentarte de manera balanceada, de manera apropiada, tú estás resistiendo al Espíritu de Dios. Cuando te revela el consejo de tus padres, tú estás resistiendo al Espíritu de Dios. Cuando tú le amargas la vida a tus padres, no queriendo sujetarte a ellos, sobre todo cuando te quieren guiar por el camino de la piedad, con ello tú estás resistiendo a la obra del Espíritu de Dios en tu vida. Y mis amados hermanos, en estos días donde la contumacia, la hostilidad y la rebeldía es una virtud que se aplaude, obviamente que estamos viviendo en un mundo donde el Espíritu Santo está siendo resistido como nunca antes, como nunca antes. Recuerda que cuando tú no te sientes compungido por lo malo que hace y no te has arrepentido por ello, con estas maneras de vivir, tú estás entristeciendo y resistiendo al Espíritu de Dios en tu vida. Si no te has humillado en arrepentimiento y en fe, tú estás resistiendo la obra del Espíritu de Dios en tu vida. Cuando tú no has humillado tu corazón y reconocido a Jesús como tu Salvador y Señor, tú estás resistiendo la obra del Espíritu de Dios en tu vida. Tú resistes al Espíritu Santo cuando te opones a que el Espíritu de Dios establezca el reino de Dios en tu corazón. Ahí tú estás resistiendo al Espíritu Santo, estás viviendo una vida hostil al Espíritu Santo y naturalmente tú pagarás las consecuencias de eso. Tú pagarás la consecuencia de eso. ¿Acaso no lo pagó Israel por esa obstinación en que ellos perseveraron por 40 años? Sus cadáveres fueron los monumentos tristes que hablan de qué, de la consecuencia de resistir a la obra y actividad del Espíritu de Dios. Cada cadáver testificaba de eso. El infierno repleto de impío en el día de hoy, a donde tú irás mañana también, testifica acerca de la terrible consecuencia que produce en la vida humana la resistencia a la obra del Espíritu en la vida del ser humano. Oh, mi amigo, para ti habrá un tiempo difícil. ¿Cómo murieron la mayoría de esos rebeldes y contumaces a la obra y a la guía del Espíritu de Dios en sus vidas? mordido por serpientes, con sus cuerpos llenos del veneno mortal de las diferentes variedades de serpientes que había en ese desierto. Otros fueron tragados vivos por la tierra, por su rebeldía y su contumacia. Otros perecieron y murieron a filo de espada, producto de su contumacia y su error. El diablo siempre paga mal al que bien le sirve. No hay manera en que tú puedas escapar de esa realidad. Si te resistes a la obra salvadora del Espíritu de Dios, tú puedes estar seguro que Satanás te llevará y te colocará en un lugar bien profundo, en las mazmorras del infierno. Corres el peligro de resistir al Espíritu Santo. Pero también, mis amados hermanos, en segundo lugar, los creyentes corremos el riesgo, el peligro de contristar al Espíritu Santo en nuestras vidas. De ahí la enseñanza de Pablo 4:30 de Efesios: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. La palabra contristar revela de manera clara y precisa la ternura del corazón del Espíritu de Dios. Contristar significa ser causa de tristeza, ser causa de dolor. El corazón del Espíritu de Dios puede ser provocado con tristeza y con dolor por causa de nuestros pecados. Este es uno de los ejemplos más destacados de la sensibilidad del corazón de Dios de cara a la relación que Él desea tener con cada uno de los miembros de su pueblo. Aquí Dios usa su propia naturaleza, aquí Dios usa la naturaleza humana en un antropomorfismo para expresar su propia actividad emocional y afectiva en su trato con nosotros, en su relación con nosotros, en su vida íntima con nosotros. Esta palabra nos recuerda que nuestros pecados tienen un impacto en las fibras sensibles del corazón de Dios, Espíritu Santo. Le son causa de tristeza y de dolor al Espíritu Santo. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo terminó su obra de redención y retornó al cielo, la tarea de seguir y completar la obra de Jesús en esta tierra fue asumida por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu de Dios no puede llevar a cabo esa consumación de la obra de Jesús en nuestras vidas, mis amados hermanos, eso trastorna las fibras más sensibles del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo no puede completar la obra de Cristo, la que Cristo le asignó a Él para llevarla a cabo en nosotros, eso lo contrista, eso lo entristece, eso le causa pena y dolor a las fibras sensibles de su naturaleza. El Espíritu Santo fue enviado para cumplir y llevar a cabo cada una de las promesas de Dios para su pueblo y de manera individual para cada cristiano, para cada uno de sus hijos. Pero cuando Él no puede hacer una realidad en nuestras vidas, cada una de esas promesas gloriosas que Cristo nos ha dado, mis amados hermanos, eso llena de tristeza el corazón del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo fue enviado a esta tierra para hacer una realidad de manera anticipada el cielo en nuestros corazones. Pero cuando Él no puede llevar a cabo esa obra en nosotros, eso le entristece, le llena de dolor. El Espíritu Santo fue enviado para reemplazar la presencia corporal de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero cuando Él no puede llevar a cabo esa obra de reemplazo de Jesús en nuestras vidas, eso le entristece grandemente. Eso le compunge grandemente, le llena de gran pesar. Por causa de nuestros pecados, mis amados hermanos, muchas veces el Espíritu de Dios no puede llevar a cabo esas tareas singulares que le fueron asignadas, la de cumplir la promesa de Jesús para nosotros y la de hacer una realidad la presencia puntual de Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo fue enviado para plasmar el carácter de Cristo, para tallar como un, ¿cómo se llaman esta gente? Como un escultor. Él fue enviado como un escultor para tallar el carácter de Cristo en nosotros. Pero cuando Él se ve impedido por nuestros pecados para llevar a cabo esa obra, sin lugar a duda que esto le entristece en gran manera. ¿Qué escultura está tallando el Espíritu de nosotros? La esfinge del Señor Jesucristo. El carácter de nuestro Señor Jesucristo. La vida de nuestro Señor Jesucristo. Él está tallando eso en nosotros. Pero cuando nuestros pecados le atan la mano y se ve imposibilitado de ello, sin lugar a duda que eso le llena de gran tristeza, de gran pesar, de gran dolor. Gracias, hermano. De gran dolor. El Señor espera. Mis amados hermanos, que llevemos al cielo lo más parecido posible una esfinge del Señor Jesucristo, tallada en nuestro carácter. El Espíritu Santo fue enviado para hacer esa obra. ¿Y cuál es el taller donde se lleva a cabo esa obra? La iglesia. Ella es el taller donde se lleva a cabo esa obra de tallar la esfinge, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y cuando nosotros andamos de manera desordenada, eso, sin lugar a duda, que contrista el Espíritu de Dios. El pecado nos deformó la imagen de Dios en nosotros. ¿Y cuál es la obra asignada al Espíritu de Dios? Rehacer esa obra que el diablo arruinó cuando Adán pecó. ¿A quién te parece más? Al día de hoy, después que naciste de nuevo. ¿Al diablo o al Señor Jesucristo? Tu carácter, ¿a quién es más semejante? ¿A Satanás o al Señor Jesucristo? Si te parece más al diablo, el culpable eres tú. Por no haber permitido al Espíritu de Dios llevar a cabo esa obra en el taller de la iglesia y supervisada por los pastores. Pastores, todos son los supervisores de esa obra en las iglesias. No se duerman. No se duerman. El Espíritu de Dios nos ha de usar para llevar a cabo esa obra en el taller llamado a la iglesia. Mis amados hermanos, necesitamos hombres y mujeres como masa de barro en las manos del alfarero para hacer con esa obra una obra donde la gloria de Dios sea una realidad constante. ¿Y cómo se hace patente y visible esa gloria de Dios? En esa esfinge, en ese carácter de Cristo que está siendo tallado en nosotros. Qué penoso es ver muchos que se resisten a esa obra. que se resisten a esa obra en la cual el Espíritu de Dios está rehaciendo cada parte de su naturaleza que fue deshecha por el pecado. Restableciendo allí el carácter de cada fruto del Espíritu. Reproduciendo el carácter del amor, reproduciendo el carácter de la paz, reproduciendo el carácter del gozo, reproduciendo el carácter de la benignidad, de la fe, de la paciencia. Esa es la obra del Espíritu. Para eso Él fue enviado a esta tierra. Para restablecer el carácter de cada uno de esos frutos que solamente en Cristo Jesús, en su humanidad, pueden ser encontrados. Juan capítulo 16, 3 al 15 dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, pues no hablará de sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que recibirá de lo mío y os lo hará saber. Pero mis amados hermanos, el Espíritu de Dios no solamente tiene la obra de darnos a conocer el Evangelio, Él también tiene la tarea de hacer con el Evangelio una realidad en nuestros corazones y en nuestras vidas, reproduciendo el carácter de Cristo en nosotros. Reproduciendo la vida del Señor Jesucristo en nosotros. Para eso, la iglesia tiene una función preponderante en esta tierra, porque ella es el taller donde el Espíritu de Dios está labrando cada aspecto de nuestra vida para reproducir el carácter de cada fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso, mis amados hermanos, debemos de evitar toda forma de maldad en nosotros, porque toda forma de maldad, sin lugar a duda, es una piedra de tropiezo que impide la obra del Espíritu de Dios en el taller de nuestras almas, el cual procura que Cristo sea formado en nosotros. Debemos procurar, hermanos, hermanos, desarraigar en nuestras vidas toda idolatría, todo maltrato, todo afán, toda ansiedad, todo afeminamiento, toda sodomía, toda altivez, todo orgullo, toda anarquía, todo rencor, toda apostasía, toda avaricia, todo celo, toda rivalidad, toda calumnia, toda cobardía, todo desenfreno, toda especie de mal, debe ser desarraigada de nosotros. Porque ello impide que el Espíritu de Dios haga su obra maestra en esta tierra. Esto es la reproducción del Espíritu de Cristo en nuestro carácter, en nuestras vidas, todos los días. Amados hermanos, no debemos contristar al Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios, como ya vimos anteriormente, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es la energía divina para nuestras almas. Es el rocío de la gracia para nuestras almas. Es la luz para nuestro entendimiento, es el consuelo para nuestras penas, tristeza y dolor. ¿Cómo no se va a entristecer el Espíritu Santo si Él conoce las consecuencias devastadoras del pecado en nuestras vidas? ¿Cómo no se va a entristecer el Espíritu de Dios si Él sabe las consecuencias del pecado? Y mis amados hermanos, las consecuencias del pecado no solamente están en las Escrituras registradas, están en toda la creación. Y más que en ningún otro lugar, en nuestra propia vida. ¿Cómo no se va a poner triste el Espíritu de Dios cuando Él sabe las consecuencias nefastas, devastadoras, arruinantes que provoca toda especie de mal en nuestras vidas? ¿No fue el pecado la causa de ruina de la primera familia, Adán y Eva? El Espíritu lo sabe y tú lo sabes también. ¿No fue el pecado la causa del diluvio? ¿No fue el pecado la causa de que lloviera fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra? ¿No fue el pecado? ¿No fue el pecado el que provocó o movió que Esaú vendiera la primogenitura? El mayor privilegio que familia alguna podía ostentar en esta tierra. Ser parte del linaje del cual vendría el Redentor del mundo. Ahora, ¿qué llevó a ese hombre a poner en tan poca monta el valor de la primogenitura, hermano? ¿Qué movió a ese hombre a caer en semejante barbaridad, en semejante engaño, en semejante bajeza? El pecado, hermano. El pecado nos quita no solamente los bienestares materiales, nos quita de las manos las grandes bendiciones prometidas por Dios para premiar la santidad, sin la cual no solamente nadie verá al Señor, sino que tampoco nadie será feliz. Oigan bien, jóvenes, abran los oídos. Sin santidad ustedes no serán felices, serán unos miserables. Porque nadie puede ser feliz viviendo en oposición al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Porque el autor de la felicidad, de cada emoción de felicidad que experimentamos en esta tierra, es el Espíritu Santo. Y tú no puedes ser feliz viviendo en oposición a la obra del Espíritu de Dios en tu vida. ¡Jamás! No fue el pecado la causa de la ruina de David, el dulce cantor de Israel. ¿En qué convirtió el pecado ese dulce cantor? Hermanos, en un amargo es que cantor. De Salmo 31 y Salmo 32 dan testimonio de ello. El dulce cantor fue amargado. ¿Por qué? Por su pecado. El pecado siempre traerá amargura a tu vida. No importa lo bien. Envuelto que te lo traiga. Pregúntale a David. Pregúntale a Salomón. ¿Qué fue lo que le llevó a exclamar a este hombre poderoso, rico? ¿Qué le llevó a exclamar vanidad de vanidades? ¡Todo es vanidad! ¿Qué le llevó a eso? Su vida desordenada, su pecado, su desenfreno, su vida opuesta al Espíritu de Dios. Porque el diablo siempre paga mal al que bien le sirve. Hermano, ¿qué fue lo que provocó
que la segunda persona de la Trinidad viniera a este mundo y entregara su vida inmaculada en expiación por el pecado de su pueblo? ¿No fue el pecado de su pueblo? Por eso el autor de los Hebreos dice, ¿volveremos a crucificar otra vez a Cristo? ¿Y a quién le habla ahí? ¿A los creyentes? Y advierte, ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿No es el pecado la causa de todas nuestras desgracias, mis hermanos, hermanos? ¿No es el pecado el culpable de todos nuestros infortunios en todos los rincones de nuestra vida? ¿No es el pecado? Por eso el Espíritu Santo se entristece, hermano, cuando nos ve pecando. Porque nos roba. Nos roba. No solamente el honor de ser santo, sino también el propio disfrute de las cosas buenas que Dios en su gracia nos da y provee cada día para que la disfrutemos. Hermano, ¿qué es lo que amarga los matrimonios? No es el pecado. Ahora, ¿qué endulza un matrimonio? La obediencia al Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hace que una iglesia vaya a tienta, a gata, cizagueante, derrotada por el mundo? ¿No es el pecado de sus pastores, diáconos y miembros? Causa gran tristeza al Espíritu de Dios cuando ve a los miembros de la iglesia, al pueblo llamado a caminar en la verdad, viviendo en la mentira. ¿No le provocará tristeza al Espíritu de Dios cuando aquellos que están llamados a vivir en la luz viven en las tinieblas? ¿No le causará tristeza al Espíritu de Dios cuando aquellos que están viviendo, que están llamados a vivir en la pureza, viven en la impureza y en la inmoralidad? Eso le parte el corazón al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe las consecuencias. ¿Qué consecuencia tuvieron para aquella generación contumaz y rebelde que sacó Moisés de Egipto? Divagaron 40 años en el desierto y todos quedaron sepultados en el desierto. Ninguno puso sus pies, excepto tres, en la tierra que fluye leche y miel. Pecado tiene consecuencias. Dios se apartó de ellos y los entregó a las pasiones idolátricas de sus corazones, engañosos y perversos más que todas las cosas. Porque ahí está clarito, ¿verdad? Está clarito ahí que engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Está clarito ahí, clarito. Si confías más en tu corazón que en Cristo, tú estás por mal camino. Ah, pero que yo no lo veo al Señor, yo prefiero ver un pedazo de metal, un toro de un becerro de oro, porque yo lo veo. No es por vista, es por fe. Amados hermanos, y de manera particular a los amigos, el Espíritu Santo no es un lujo en nuestras vidas. El Espíritu de Dios no es un lujo en nuestras vidas. No es como una de esas estatuillas que se colocan en el... ¿Cómo se llama esto? Ponla. En el estante, en el... En la vitrina. No, hermanos, el Espíritu Santo no es un biscuí. Una estatuilla hermosa colocada en una vitrina para adornarla. No, mis hermanos, el Espíritu Santo es absolutamente necesario para nosotros en esta vida. Absolutamente necesario. Sin Él, nadie experimentará en esta tierra ni una gota de la salvación que Cristo compró en la cruz del Calvario. Nadie. No es un lujo el Espíritu Santo. Yo puedo asegurarte que el Espíritu de Dios es una necesidad. Tienes que poseerlo o morirás en tus pecados. Sepultado bajo la tumba de tu iniquidad. Ahí perecerá y perecerá para siempre. Convertíos y arrepentíos o pereceréis. Tienes que poseerlo. Tiene que poseerlo. Tiene que poseerlo. O están contados tus días. Y la más horrenda de las condenaciones, te aseguro que es la que te aguarda a ti en aquel día final, por haber resistido continuamente las obras del Espíritu de Dios en tu vida. Mostrada de muchas maneras para traerte al bien y a la misericordia. Pero mis amados hermanos, también corremos el riesgo. Corremos también el riesgo de apagar la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice este pasaje de 1 Tesalonicenses 5:19, ¿qué? No apaguéis el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y aquí sale un término interesante, apagar. ¿Qué es lo que se apaga? Lo que está encendido. ¿Qué se apaga? Lo que está encendido, naturalmente. Hemos sido encendidos con el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué puede apagar algo? ¿Qué puede apagar algo que está prendido, encendido? El agua, la tierra y cualquier otra sustancia que le saque el oxígeno que alimenta la llama, que alimenta el fuego, la flama. Eso apaga. Hermanos, todo lo que le saque el oxígeno al Espíritu Santo en nuestras vidas, lo apaga. Por eso debemos examinar qué cosas en nosotros pueden sacarle el oxígeno al Espíritu de Dios en nuestros corazones. ¿Qué cosas pueden apagar esa llama, ese fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas? Dice Hechos capítulo 2, versículo 3. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lengua como de fuego. Se sentaron sobre cada uno de ellos. Y mis amados hermanos, aquella primera experiencia de Pentecostés es la experiencia que cada creyente verdadero ha de experimentar en su vida cristiana. ¿Para qué descendieron esas lenguas de fuego? Para capacitar a esa primera iglesia para esa gran tarea de evangelizar al mundo. Para llevar a cabo esa gran tarea de evangelizar al mundo conocido, el cual le fue asignado a ellos como tarea. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Hermanos, ¿y cómo ese pequeño grupo de 120 iba a llevar a cabo esa tarea tan extraordinariamente descomunal? ¿Cuántos millones había sobre la faz de la tierra en ese tiempo? 600 millones, 800 millones para 120. Hermano, ¿cómo lo lograrían? ¿Cómo lo lograrían? Ese fuego, ese combustible del Espíritu de Dios haría arder sus corazones y convertiría sus brazos en alas y sus pies en alas para ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Y en menos de 80 años lograron ese objetivo. ¿Cómo lo hicieron? El fuego del Espíritu de Dios que ardía en ellos trastornó el mundo entero. Lograron la comisión en menos de 80 años. Ese grupito de gente, pobres, menesterosos, carente de todo, pero teniéndolo todo. Carente de todo, pero poseyéndolo todo. Porque si tenían el Espíritu de Dios, lo tenían todo. Todos los recursos habidos y por haber provisto por Cristo para esa obra le fueron entregados a las manos del Espíritu de Dios, que habría de usar las manos de ellos, los pies de ellos, la boca de ellos para llevar a cabo esa gran obra, hermano. Y en 80 años lo lograron. Esa generación no tendrá excusa delante de Dios. Hicieron su trabajo, cumplieron su ministerio. Hechos nos registra esa terrible, maravillosa, extraordinaria obra del Espíritu Santo en esos primeros años de la iglesia. Y hermano, gracias a esa gran obra, tú estás sentado ahí. Gracias a ese fuego que ardió en el corazón, en la vida, en los sentimientos, en las emociones, en los afectos de esos hombres y mujeres de ayer, tú estás sentado en el día de hoy disfrutando del mismo fuego. Por eso tú hoy no eres un témpano de hielo, eres fuego. Ahora, hermano, hay cosas que pueden apagar ese fuego, que le pueden sacar el oxígeno a ese fuego en la vida nuestra. Por eso el apóstol Pablo nos advierte diciendo: no apaguéis, no apaguéis ese fuego del Espíritu de Dios, con el cual fuisteis encendidos. ¿Para qué? Para que se cumpla la promesa del Señor Jesucristo, que dice: vosotros sois la luz del mundo. Que somos la luz del mundo. ¿Gracias a qué? A que el fuego del Espíritu de Dios alde en ti y alde en mí. Fuimos prendidos como soles para este mundo, para alumbrar a aquellos que andan en tinieblas. Y somos un sol llamado a alumbrar de noche y de día. Somos pequeños soles llamados a alumbrar de noche y de día. Y qué maravilloso, hermano, así como el sol no se le agotan las energías, tampoco el creyente está llamado a que se le agote la energía. ¿Por qué? Porque le fue dado ese espíritu de fuego que alderá para siempre, para siempre, para siempre en sus corazones. No por una semana ni dos semanas, por dos o tres meses, para siempre. ¿Está ardiendo ese fuego en ti? ¿Está ardiendo ese fuego en ti? Tan ardoroso como arde el fuego que emana el sol. Tú estás tan caliente como el sol. Brilla tanto como el sol. Alumbra tanto y abarca a tantos como el sol. El día pasado alguien me preguntó: ven acá, pastor, ¿cómo usted hace tantas cosas? Está en Haití, está. Pero no soy yo. El fuego que está en mí. El fuego que está en mí es lo que me hace arder. Y tomar este cuerpo liviano con una pluma para volar. Conmigo no tiene que pensar que haya mucho el Espíritu. Amados hermanos, los pecados de los miembros apagan ese fuego en sus vidas. El pecado de los diáconos apagan ese fuego para servir. El pecado de los pastores apagan ese fuego para ministrar a las ovejas y gastarse en ello. Y gastarse en ello. ¿Qué es lo que hace un pastor? Arder para alumbrar a los que están oscuros en su iglesia y gastarse allí como una vela. ¿Qué es, hermano? Es ese fuego del Espíritu de Dios. Muchas veces a las 11 de la noche en una reunión, después de 3 o 4 reuniones en el día, mi esposa me dice: venga, pero tú no te cansas, tú eres de hierro. No, es que el fuego de la gracia está en mi corazón. El fuego de la gracia está en mi corazón. Es lo que me da la energía, la vitalidad, el vigor, la fortaleza para no estar delante de un hermano, de una hermana, de una pareja. Hermano, mire esto, aquello, lo otro, ve. Y el pastor picando maíz. Hermano, ese fuego debe estar ardiendo. Y el combustible que lo hace arder, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que hace arder esa capacidad que nos dan los dones del Espíritu. ¿Para qué? Para que a través de ello ministremos a las necesidades del pueblo de Dios. Eso es lo que produce en el creyente, que se levante de su comodidad para ir a visitar al que está enfermo y necesita palabra de aliento. Ese es el fuego que nos levanta para ir a las cárceles a predicarle a los que están allí encadenados, porque el diablo los engañó y los llevó a precipicios de maldad. Ese fuego es el que levanta a hombres con anhelo y con deseo de gastar su vida, su dinero, su tiempo, su familia, sirviéndole a Cristo a cambio de nada en este mundo. Es eso, no es otra cosa, es ese fuego. Y si ese fuego no está prendido ahí, no hay cosa más haragana que un cristiano. Y hermanos, y esto para revisarse, un cristiano que está prendido con ese fuego, no es verdad que se queda contento, simple y llanamente, yendo a un culto en la mañana y llegando tarde. Como muchas veces sucede, van y punchan en la mañana para su casa a prender televisión el día entero. Pueden clamar estar encendido con el Espíritu de Dios cuando se pasan 2 horas delante de una televisión viendo la basura de ese mundo. Pueden clamar que están encendidos con ese fuego del Espíritu de Dios, aquello que le da tanto trabajo levantarse en la mañana para hacer un devocional, y tener comunión con el Señor. Déjese de cuento. Déjese de cuento. No os engañéis vosotros mismos. No os engañéis vosotros mismos. Examinaos a ver si estáis en la fe. A ver si ese fuego, si esa candela del Espíritu de Dios hace arder vuestras emociones, sentimientos, afectos, pasiones que te llegan, que te llevan a, así como Pablo, todo lo tengo por basura, por amor a mi Señor y Salvador Jesucristo.
Amén.
Todo es basura. Va por un zapacón. ¿Qué es lo que nos hace ser buenos esposos? El amor a Cristo. La llenura del Espíritu de Dios nos lleva a buscar más de esa llenura. ¿Y cómo se consigue? Por la tubería que conecta el cielo con la tierra. ¿Cuál es? La palabra. ¿Cuál es la tubería que conecta el cielo con la tierra? ¿Dónde la encontramos? En la palabra. ¿Cuál es la llave que abre esa tubería? La oración. La gracia llega por la tubería de la palabra. La abre la oración. El líquido de la gracia de Dios nos llena y rebosa con ese combustible celestial que nos hará arder permanentemente. Queremos ver, hermanos, no una iglesia en agua, queremos ver 15 iglesias en agua. La provincia, región nordeste. Queremos ver iglesias en Cabrera, en Samaná, en Sánchez, en San Juan. Queremos ver iglesias en Cotuí, pero la provincia, ¿cómo que se llama? Sánchez Ramírez tiene muchos municipios. Queremos ver cada buena iglesia, en cada municipio una buena iglesia. Hermanos, en esta capital queremos ver muchas buenas iglesias. Pero ¿cómo lograremos eso? Con ese fuego con que se prendieron los apóstoles, con ese fuego con que se prendieron esos 10, esos 120 discípulos, y luego 3,000, y luego 5,000, ese fuego lo prendió y más nunca se apagaron. E intentaron apagarlo desde las altas esferas, comenzando por la esfera de los judíos. Recogieron los mayores camiones de bomberos que tenían a su alcance. Pablo era un buen bombero. Lo contrataron. Le dieron un buen caballo. ¿Eh? De eso que corta. Le dieron bastante papeleta, cuarto, para sobar que haya que sobar. Para que apaguen el fuego. Contrata, contrata, bombero, trae bombero, 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 cuánto quiere, toma, vea, vea, apaga el fuego. Mientras más líquido tiraban, más se prendía el fuego. Los Nerones y compañía, asociados, hermanos, se convirtieron en bomberos también. Y contrataron los mejores camiones de bomberos que tenían en sus días. E intentaron apagar el fuego en todo el imperio romano. Y hermanos, mientras más líquido regaban, más se prendía el fuego. De tal manera que en el 350 Constantino no lo quedó de otra. ¿Qué? ¿Hace qué? Este imperio de aquí para adelante es cristiano. Construyan iglesia, construyan esto, construyan aquello. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la fortaleza y el poder de ese fuego que arde en los siervos y siervas de Dios, nunca ha prevalecido. En China hoy, desde los años 50, 40 y pico, cuando Mao Zedong tiró la famosa bula maocetana para eliminar de la faz de China el opio de los pueblos, la religión evangélica cristiana, salieron con todos sus bomberos a apagar ese fuego que se había regado en el mundo chino. Y hermanos, mientras más chinos mataban, más chinos se convertían. Y hoy por hoy, China tiene una de las iglesias más pujantes y más grandes que hay sobre la faz de la tierra. Bendito sea el Señor.
Amén.
Hermano, no hay fuego que pueda apagarnos. No hay agua que pueda apagarnos, créanme. No hay agua con poder para apagar ese fuego. No hay tierra, por mucha que tiren, con el poder de apagar ese fuego. No hay incineradores, por grandes que sean, con el poder de apagar ese fuego que encendió el Espíritu de Dios en Pentecostés y que estará prendido hasta la segunda venida del Señor Jesucristo en esta tierra, donde el Espíritu de Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia y los justos, hombres y mujeres, donde ese fuego fue encendido desde el día de su conversión y hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Oh, mis hermanos, sigamos ardiendo. Si te has apagado por algún pecado, reconócelo, confiésalo y sepúltalo en la sangre del Señor Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo, oye bien, de todo pecado. No importa lo negro que sea tu pecado, lo ofensivo que sea tu pecado, lo arruinante que sea tu pecado, hay esperanza en Jesús, hoy, mañana y siempre. Recuerda que tenemos el Espíritu Santo, no estamos solos en esta tierra. Me voy, sí, me voy. Y os conviene que me vaya. ¿Por qué, Señor? Porque enviaré otro Consolador que estará con ustedes, no por unos días, sino hasta el fin. Oiga bien, hasta el fin del mundo. Por eso conviene que yo me vaya. Porque estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, animaos con estas promesas. No estamos andando solos. Tenemos el Espíritu de Dios, el gran Consolador, a nuestro lado. Él fortalece, Él da ánimo, Él reaviva, Él da aliento, Él da vida. Él lo hace todo cuando tú no puedes hacer nada. Que Dios nos ayude, hermanos, a creer en el Espíritu de Dios y a vivir para la gloria, para mostrar la excelencia del Espíritu de Dios en esta tierra. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy hemos traído a este lugar. Te damos gracias, Padre, por la palabra que ayer fue traída a este lugar. Gracias por la palabra que trajimos el jueves a este lugar. Señor, te pedimos que ese Santo Espíritu tuyo, del cual hemos hablado tantas veces aquí en este púlpito, sea una realidad tangible en nosotros. Oh Dios, estamos aquí en esta mañana como masas de barro en la mano del alfarero. Haz con nosotros, haz de nosotros una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tállanos cada gracia suya en nuestros corazones. Y que por ello podamos, Señor, ser animados cada día para vivir una vida santa y apartado del mundo y del pecado, sirviéndote a ti de corazón, Señor, con un corazón entrañablemente misericordioso.
Amén.
Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.